tú no lo has puesto, en verdad.
Claro, es que no puede ser, ¿ves? La mentalidad es completamente diferente. Aquí, si no la pones, te miran mal.
Vale,
porque,
vale,
claro, tus productos se van a mezclar con los de otro cliente y además el cajero se puede confundir. Mm. Y eso retrasa toda la cola, ojo. Entonces, si se te olvida, el de detrás, como un rayo, lo pone inmediatamente. Y además tienes que darle las gracias porque ha evitado el caos.
Claro, claro, claro.
Claro. Y cuando es tu turno, además, te toca correr, pero correr a una velocidad que os imagináis.
Ay,
porque
horror.
Los cajeros no embolsan. Así que tienes que meterlo todo a toda velocidad en el carrito o en la bolsa de plástico del súper y pagar rápidamente. Después te vas a unas mesas largas que hay junto a las ventanas y ahí ya tranquilamente te tomas tu tiempo y lo metes en tus bolsitas o en las que hayas comprado en el súper. Pero no se pierde el tiempo, ni en la caja. Ni se hace perder el tiempo al cajero ni a los que vienen detrás.
Ya.
Aunque bueno, yo sinceramente a veces paso porque ya como una
es que sí, me ha recordado de repente esto que estás contando a los aeropuertos. O sea, cuando tú sacas tu maleta, te quitas los zapatos rápidamente, el móvil, el cinturón, no sé qué, pa, y luego ya te vas tranquilamente a unas mesas largas y lo ordenas todo. Vale, eso ocurre en los supermercados alemanes.
Efectivamente, es la misma dinámica. La misma dinámica, todo lo tienes que hacer rapidito para no molestar.
Los refrescos.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho el otro día se rió una dependiente alemana conmigo muchísimo porque estaba comprando en una librería y estaba comprando pues productos, bolígrafos, cosas así para empezar, ¿no?, la temporada. Y me dice la señora, tranquila, pues lleva toda pastilla, claro, recogiéndole, y me dice, no se preocupe, tómese su tiempo. Y ya me quedo mirando y le digo, es que mire usted, como en los supermercados hay que ir tan deprisa, ya voy con el chip y se le hizo tanta gracia. Dice, tiene usted razón, estamos acostumbrados a ir a toda velocidad. Digo, pues sí, sí, es así, entonces ya es estresante, completamente estresante. Pero bueno, de verdad que ejercitas ya una rapidez y una maestría, que ves a todo el mundo ahí pum, 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 metiendo todo en bolsitas. Impresionante, ¿eh?
Ay,
impresionante, parecen japoneses.
Bueno, buenísimo. Me encanta que formes parte del Faro porque nos cuentas unas cosas de Alemania que cuando vayamos nos vamos a manejar con una soltura.
Estupendamente.
Ya te digo, por lo menos os hago reír, que eso
total,
es muy importante.
Total, total. No, no. Un mundo paralelo.
Bueno, que tengas una buena temporada, Carmen Viñas, en Berlín.
Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Chao.
Faro, con Mara Torres.
La ruta de Valencia, pues con el tema patas arriba, yo siempre me pongo patas arriba de barro. Los días que salgo a coger caracoles al monte, los días de lluvia, que me encantan. Y una canción que me haya puesto patas arriba en un concierto, yo me quedaría con el Enter Sandman de Metallica. Bueno, Mara y familia Faria, que paséis una feliz noche y una feliz nueva temporada.
Patas arriba. La verdad es que me he puesto a pensarlo y digo, si es verdad, si yo le doy la vuelta a la mesa, le doy la vuelta a la silla o al sofá, cualquier mueble en realidad, y pongo las patas hacia arriba, pues no lo puedo usar. Bueno, a lo mejor una cómoda sí, un poco, ¿no? O sí, bueno, estaría al revés, darle vuelta a los cajones, ¿no? Entonces es como darle la vuelta a todo. ¡Qué fuerte! Tempo fuego y devolveros. Que paséis buen día, buena noche.
Hola, fareros, equipo. Patas arriba es una expresión que utilizo yo mucho. La utilizo cuando estoy en mi trabajo desarrollando formularios, creando página web, haciendo actualizaciones en aplicaciones. Entonces, en mi entorno de desarrollo, eso hasta que no está hilado, pues no funciona. Y te viene tu jefe, tu compañero, y te dice, a ver cómo queda, prueba esta imagen, no sé qué, no, no, ahora no puedo probar nada porque lo tengo todo despantanado, lo tengo todo patas arriba. Y les hace mucha gracia. Esa es mi anécdota. Besos y Cris de Vallecas.
Mara, equipo, fareros. Bueno, con las patas para arriba decía mi madre que se quedaba la gente cuando en una rampa que habían hecho frente a su casa, justo debajo de la catedral, la gente se resbalaba y se caía y se quedaba con las patas para arriba, con la pierna para arriba. Y estando yo con mi madre una tarde, me llama corriendo, niña, niña, niña. Y digo, ¿qué pasa, mamá? Dice, niña, niña, ven, mira, 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 mira. Pero la pobre con una risa. Y claro, miro para abajo y era lo que ella me decía. ¿Tú ves la regladita y lo bien que viene? Pues esa, como no sean de lista por aquí, yo le veo la braga. Y es verdad que caían y se quedaban con la pierna para arriba. Mi madre se lo pasaba bomba. Clotilde, una citana en Torremolinos. ¡Viva el Faro! Lénfora, qué grande eres. ¡Muah!
Ya que a lo largo de esta semana pues no me he dado pie para agradeceros una cosa, pues lo voy a hacer ahora. Y es que la entrevista a Alberto Conojero, yo creo que ha sido una de las cosas que a mí me ha puesto patas arriba, me ha descolocado a nivel cultural porque no lo conocía. Y me han entrado muchas ganas de leer pues sus obras de teatro y de incluso de acudir a alguna de ellas. No sé si tendrá alguna ahora en escena. Y bueno, sí que sabía lo de la historia de los Javis, que habían leído su obra, pero no sabía quién era él. Y que hoy que han salido las posibles candidatas películas para los Oscar, pues yo también me he alegrado de que La Bola Negra, que todavía no la hemos visto, pues está ahí en la palestra. Yo creo que es la película que también nos va a poner un poco patas arriba, nos va a remover esta temporada. Venga, aquí Bosco en Zaragoza.
Las últimas líneas de La Piedra Oscura, Rafael, antes de desaparecer, de ser fusilado o de morir desangrado, como fue la realidad, y le dice: no voy a desaparecer del todo, ¿verdad? Nadie puede desaparecer del todo, ¿verdad? Lo pregunta dos veces, porque tiene miedo de que ocurra, claro. Cada vez que La Piedra Oscura se representaba, yo pensaba, ahí está la respuesta. Ya no vas a desaparecer del todo. Y ahora con la película, digo...
Efectivamente, vivimos en la medida en la que nos recuerdan.
Más allá de las creencias, yo creo que morimos del todo cuando muere la última persona que nos recuerda.
Esta entrevista a Conejero, que abre la temporada de Gato Pardos del Faro, ha dado muchísimo que hablar. Es verdad que hay un montón de gente que ha descubierto a Conejero, que es un dramaturgo con una trayectoria impecable, que ha puesto sobre la escena textos propios, que ha versionado a los clásicos, que ha escrito libros de poemas y que tiene una sensibilidad y una forma de contar las cosas que ha dejado a muchos oyentes, así como ha dejado a Bosco, ¿no?, fascinados. Y tengo una buenísima noticia para Bosco, y él preguntaba que si hay alguna posibilidad de ver alguna obra de Conejero. Ya sabéis que es co-guionista de La Bola Negra, la película de los Javis, que se estrena el día 25 de septiembre en cines de toda España, que hoy hemos sabido que es una de las candidatas a que los pueda seleccionar los Oscar, junto al Ser Querido y junto a Los Domingos. Pero tengo una muy buena noticia para Bosco, y es que Conejero reestrena un texto maravilloso que se llama Leonora, que está centrado en la figura de Leonora Carrington. Lo estrena en el Teatro de la Abadía. Va a estar poco tiempo en Madrid, pero yo espero que luego pueda hacer una gira y Bosco pueda verla en Zaragoza. Y quien vio la obra Leonora en su día, o sea, cuando Conejero la estrenó aquí en Madrid, Sara, nuestra becaria, hola Sara, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nos puedes contar del texto Leonora?
Pues sin adelantar mucho, he de decir que es un acercamiento a esa gran artista, a ella y también a todo lo que la rodeó. Es decir, Conejero te va llevando a través de un monólogo a los años 20, a los años 30, a la Guerra Civil Española, a la Segunda Guerra Mundial. La acompañas en su vida y ves cosas muy duras, pero también ves una ilusión increíble. Y una palabra, ¿no?, que tenía Leonora grabada en una maleta, que era revelación.
A ti te dejó boquiabierta este
sí,
texto.
Así es.
Siempre has hablado genial del texto de Leonora. No sé si tú conocías la obra de esta artista británica surrealista, que marca un antes y un después en la pintura, pero que sobre todo el texto de Conejero habla de un capítulo súper desconocido, que es el tiempo que pasa Leonora Carrington aquí en España.
Sí, un tiempo que la verdad es que no fue del todo afortunado por diferentes cosas que le ocurren a Leonora, ¿no? Al fin y al cabo ya llega en un momento muy abrupto de la historia de España, y a un Madrid que, bueno, que en parte no es, que es hostil con ella, en parte, porque es un Madrid que en el que ella no entiende nada realmente. Tenemos una barrera de lenguaje, tenemos también muchas barreras culturales, ¿no? Ella había estado en Francia, había estado en su Inglaterra
México,
natal.
Sí, sí, de hecho está nacionalizada mexicana.
Está nacionalizada también. Mexicana, pero llega a Madrid como una extranjera en el fondo, ¿no? Y también, sí, su obra pictórica es increíble, ¿no? Pero también la actriz Natalia, la verdad es que es una maravilla.
Bueno, pues ya sabes, Bosco, toma nota. Tenemos nuevo texto de Conejero antes del estreno de la peli, que todavía, como digo, quedan unos días. Sara, tenía muchas ganas de que lo contaras en antena, porque cuando tuvimos a Colegio tú ya decías, pero yo vi Leonora. Bueno, y ahora se reestrena en la Abadía, tenéis las entradas disponibles, aunque creo que está difícil. Yo he querido pillar entradas para este fin de semana, no las he conseguido, así que está difícil, pero quien pueda ir igual de lunes a viernes, que lo tiene más fácil con horarios, pues que sepa que pueden ver la obra Leonora de Colegio en la Abadía.
Merece mucho la pena leer el texto también, que es algo, un recurso teatral, que el teatro nunca se vende mucho en texto, pero sí que es verdad que es algo que nunca ahí está y merece mucho la pena igualmente.
Gracias, Sara. Hasta lunes. Buen
Adiós,
fin de semana.
Chao.
Vamos a la barra, ¿no, Paloma?
Venga, vámonos a la Gran Vía. Tengo que decir una cosa con lo del teatro, y es que tú decías, no he podido conseguir entradas aún. Me encanta que con el teatro también esté pasando un poco esto, que es una vorágine y un quiero, o sea, que no hay entradas para nada.
Sí.
Pasó con Una noche sin luna, con 1936. Sí. Me parece fascinante.
Hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotras tenemos horarios muy limitantes. Es decir, no hay entradas para viernes, sábado y domingo, pero probablemente haya entradas, me parece que el lunes la Abadía cierra, pero seguramente haya entradas martes, miércoles, jueves.
Vale.
Animar a la gente a que vaya,
sí.
Pero sí, los fines de semana igual, no es que como tenemos estos horarios tan difíciles.
Más complicado. Bueno, Mara, hemos empezado nueva temporada, ya estamos a jueves, primer jueves de la novena temporada, y eso quiere decir que teníamos que hablar con Pedro.
Ah, claro.
Nuestro Pedro.
Pedro.
Pedro, Pedro. Y ya sabes que yo le pongo un micrófono, le digo la palabra, la expresión patas arriba, y me suelta cosas tan bonitas como estas.
No, yo me sorprendo un montón. Yo siempre digo lo mismo. Digo, da igual lo que me decepcione o lo que me alegre algo. Para mí siempre lo primero es la sorpresa, la verdad. No soy de los que dice, a mí ya no me sorprende nada. Hay cosas las que, verdad, que uno ya va más acostumbrado, pero siempre la gente y las cosas siempre encuentran la manera de darte ese plus para que tú te sientas vivo.
Hombre, quien diga que no se sorprende con nada a nuestra edad es un poco preocupante.
Claro, es decir, mi abuela, que en paz descanse, sí podía decir, a mí ya no me sorprende nada. Bueno, con 89 años, verdad que muchas cosas has visto. Pero nosotros que estamos en los 20 y pocos, la verdad que es perfectamente normal que nos sigan sorprendiendo las cosas, claro que sí.
Para quien se haya incorporado al Faro esta temporada, pues recordarles que Pedro forma parte del equipo de redes sociales, que está detrás, pero los jueves tiene esta conversación conmigo que es que, ya te digo, es que dice lo que le da la gana.
Sí.
Y es impresionante.
Los oyentes le conocerán porque él estuvo durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que duró Hora 20 y pico,
¿sí?
con Héctor de Miguel, y luego ha estado este verano con Pedro Blanco, pero forma parte, es nuestro Pedro,
nuestro
del
Pedro.
Faro, que le recuperamos ahora en este mes de septiembre.
Sí. Y luego el siguiente tema que hemos sacado, y es que le he preguntado si para que haya un cambio tiene que ponerse todo patas arriba.
Creo que a nivel personal solemos ser muy dramáticos y siempre nos gusta que las cosas tengan cambios muy drásticos, cuando en realidad hay asuntos en los que es mejor ir poco a poco. Pero hay otros en los que sí estoy de acuerdo, sobre todo a nivel social. Y a nivel más macro, más como grupo, como población, que sí creo que haría falta de vez en cuando que haya un cambio radical, un cambio de golpe. No por nada, es porque somos muchos. Y los cambios graduales no se suelen notar cuando somos muchas las personas que deben verse afectadas. Sí que de vez en cuando un cambio, un golpe, evidentemente, salvo casos como golpes de Estado, como represiones a colectivos minoritarios o oprimidos. Es decir, estamos hablando de siempre cambios a positivo. No vaya a ser que Mara me regañe por estar aquí yo alentando a la violencia, en absoluto.
No, por supuesto.
Por supuesto. Pero ya has visto, Pedro te puede dar una risa, que te puede dar una reflexión. Ahora, él decía al principio, porque tenemos 20 y pocos, era una ironía, Mara. Nosotros, él ya está en la treintena, yo estoy llegando, aún no, ¿vale? Claro, yo digo, tú tienes ya 30 años, Pedro, ¿cómo tienes la habitación?
Pues ahora mismo mi habitación está bastante pata arriba, tengo que decir. No por nada,
Siendo
una persona adulta, o sea, adultamente pata arriba. Simplemente, bueno, un momento, por favor, ven un segundo.
Oye, yo estoy aquí observando.
No tienes que observar, ven.
Alicia, te
por
puedes
favor,
incorporar a la conversación.
Por favor, no, es que vamos a preguntarle. Tú ahora mismo, ¿a tu habitación se encuentra ordenada o desordenada?
ordenada.
Es mentira, la cuenta que se encuentra desordenada, la mía también. ¿Has visto como la mayor parte de las personas tenemos la habitación desordenada?
¿Quieres decir algo de tu habitación, Alicia?
No, la mía está muy bien, huele bien, está ordenada.
Perdona, que esté desordenada no significa que huela mal, ¿qué estás hablando?
Que la estás pintando fatal.
No, estoy diciendo que está desordenada, que está hecho un desastre.
Eso, pero porque va a estar desordenada la habitación y él empeñado que está desordenada.
Vamos a ver.
Y Alicia, que está ordenada.
Porque yo te señalo con un dedo, pero en realidad me estoy señalando a mí. ¿Entiendes lo que te digo?
¿Pero por qué no va a tener ordenada la habitación Alicia?
Porque él, vamos a ver, la habitación de Pedro está hecho un cuadro, Mara. Y él dice, espérate, Alicia, ven para acá, a que tú también tienes la habitación desordenada.
Dice, ya no.
Para no sentirse solo.
Ya que no.
Para no sentirse solo. Y Alicia, vamos a ver.
¿Tú cómo habitación, Rubén?
No, yo estoy en el equipo de Pedro. O sea, mi habitación,
Irene,
no está de cuerpo
La mía
presente.
Está bastante desordenada
¿Y tú,
también.
¿Tú, Paloma?
Afirmativo.
¿Todas desordenadas?
Sí.
A ver, yo depende, porque como tengo dos habitaciones, hay una que es un poco como el canalizar el desorden y la otra está impoluta. Pero coincide que la que está desordenada es la que más utilizo, vale. Efectivamente.
Más cosas.
Más cositas, Mara. Vamos a escuchar a la teacher, con la que me siento totalmente identificada.
¿Qué me gusta? Una excursión con los alumnos. He estado en Roma, en Lisboa, en Florencia, me he ido a hacer vela con ellos, carreras de orientación, pero ¿sabéis dónde no he ido nunca? A parques de atracciones. Mira, yo eso de que me pongan los pies más altos que la cabeza en las montañas rusas, hay patas arriba, qué mal lo llevo. Y claro, es que si voy a tener que hacer de perchero de toda la gente, la que coge los bolsos, las botellas de agua, les tira la fotito desde abajo.
Donde la gente ve diversión, nosotras vemos sufrimiento, patas arriba a toda velocidad, dime tú.
Para mi diversión.
Para mí también. A mí me encanta.
A mí me encanta también.
Pero qué faena. Sí. Qué faena lo que dice la teacher de la persona que va y es la que se queda abajo con las mochilas, con los abrigos.
Tranquilo, no sufras, porque queremos estar ahí. Somos felices.
Vale,
entonces
es estupendo.
En nuestra versión perchero somos muy felices. Entonces, para toda esa gente que tenga miedo y para esa gente también que creéis que esa adrenalina es diversión, vamos a escuchar un pequeño fragmento del capítulo de Me pasa una cosa, el podcast de Manuel Burke, que entrevistó a un probador de estos objetos de malignos. Se llama Mario Martín.
No se van a desmontar ninguna. O sea, al final hay que tener en cuenta que las atracciones de los parques temáticos son máquinas de ingeniería muy bien pensadas, que tienen unos controles de seguridad muy estrictos a nivel internacional, no solamente por parte del propio parque. Ajá. Hay una normativa internacional que se encarga de velar porque esos mínimos y esos estándares de seguridad se cumplan, y hay una ingeniería que puede ser similar a la de la aviación. Entonces está todo muy estudiado, está todo muy medido para que tú puedas tener una experiencia en la que parece que te vas a morir, pero que en realidad está todo controlado. El objetivo es llevarte a ti al límite, a sensaciones que en el día a día no puedes vivir de ninguna otra manera.
O sea, ponerse al límite, Mara. No, estar como al borde del abismo. Que creo que hay demasiados retos en la vida como para tú encima ponerte en riesgo en las montañas rusas.
A mí me ha gustado siempre mucho subir una montaña rusa y ponerme boca abajo. Lo que no me gusta nada, la peor atracción que he probado, es la lanzadera.
Ah, sí. Ah, pues sí. A mí me encanta.
La lanzadera, esa caída libre, con el culo levantado del asiento durante 10 segundos. No, eso no. Pero cabeza abajo, tranquilamente.
Tranquilamente. A mí lo que no me gusta nada son las vueltas. Rollo, esto de las tazas. O sea, atracciones que simplemente consisten en dar vueltas, a mí... No, yo no le he cogido la chispa a esas atracciones.
Bueno, pero una montaña rusa...
Que dé vueltas las que quiera.
Claro,
pero estar simplemente sentado dando vueltas, a mí no me gusta nada.
Yeah. Aunque es verdad que si es viejita la montaña rusa y se te mueve mucho el cuello y te bate la cabeza, tampoco es muy cómodo. Yo esa es una de las cosas que también odio.
Por favor.
Paloma, que te dejamos con las mochilas.
Nada, yo todo para mí, Mara, todo para mí. Y otro día te cuento el capítulo del kayak, donde también sufrí y me puse pata arriba, pata abajo, me comí el río entero.
Este verano
tuve un contacto con la naturaleza en el río Guadiana, un río precioso, por cierto, se lo recomiendo a todo el mundo, en Extremadura. Pero yo, salvando mucho las distancias, pero yo me sentí Naomi Watts en Lo Imposible. Yo me agarré a todas las ramas habidas y por haber, a todos los troncos, porque yo no quería pasar ese río. Lo pasé, sobreviví, me llevé un par de arañazos y por supuesto todas las risas de mis amigos, porque nos daban crédito a lo que yo soltaba por mi boca en esa mañana de agosto.
Y una y no más.
Soy mediterránea, Mara. Daba un kayak en el Mediterráneo y yo te lo hago perfectamente. Pero en un río hay que tener cuidado, Mara. Ahora en serio, ¿vale?
Sí,
hay que tener mucho cuidado. Pero no, nunca más.
Bueno, escuchamos unas cuantas notas de audio y vamos con Irene.
Hola, Eduardo Galeano. tiene un libro menos conocido que Las venas abiertas de América Latina o El libro de los abrazos. Es Patas arriba, la escuela del mundo al revés. Galeano expone un sistema donde los valores de la humanidad están invertidos y muestra por qué el mundo está al revés. Recorre temas como la sociedad de consumo, la impunidad del poder, la injusticia, el racismo, el machismo. En definitiva, son temas que están de plena actualidad porque el mundo está patas arriba. Besos desde Copán, Honduras, Carmen París.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros?
¡Qué horror!
No sé si deciros qué es lo primero que se me ha ocurrido cuando habéis anunciado patas arriba. Es un poco asquito. Bueno, un poco no, un mucho. Por lo menos para mí. Bueno, venga, os lo digo. Y sorry, baby. Porque estoy seguro que a más de uno, una, une, le pasará lo mismo. No sé si habrá algo que me dé más asco. Si es que solo de pensarlo. Una cucaracha patas arriba. Si es que se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. Bueno, de verdad. Hasta luego. Da igual. Paso. O lo que es lo mismo. Chao, pescado. Desde Valladolid, soy fan fatal.
Qué buenos estuvieron los farolillos de ayer de Elena con los nombres de las calles con las pelis. Eso sí, patas para arriba debería ponerse un nuevo cartero por ese barrio, más nervioso que Doraemon en una aduana. Mire, perdone, ¿es esta la pesadilla en el street? No, majo, sigue por Sunset Boulevard y tuerce en Cloverfield 10. No confundas al hombre, que esa es Lobo de Wall Street y él busca pesadilla. Tú tuerce en Mulholland Drive a la izquierda. Pues eso ya lo hice, y ahí ponía Street Fighter. Y pobre funcionario de correos, con su moto amarilla, por la calle de los Power Rangers. Que patas para arriba tengo yo todo el sistema digestivo, que acabo de coger un ferry de Gran Canaria a Tenerife, y no veáis cómo tengo la barriga, agitando mi vida.
Venga, Irene, ¿de qué nos hablas hoy?
Pues voy a hablar de la que es una de mis galas de premios favorita, que es la de los Ig Nobel, que se han celebrado esta tarde y que desde luego ponen el mundo de la ciencia patas arriba.
Total, también es de mis favoritos, efectivamente, los Ig Nobel.
Pues se venden como si fueran una parodia de los premios Nobel, pero en realidad lo que premian son investigaciones científicas que primero te hacen reír y después te hacen pensar. Y es una gala bastante histórica porque en los 35 años de vida que ha tenido es la primera vez que no se celebra en Estados Unidos y que se ha mudado a Europa. Se ha celebrado esta tarde en Zúrich. Pero el cambio no se ha notado mucho y esta gala no ha tenido desperdicio y empezaba así, con sonido de acordeón. Y lo han hecho así en honor al país anfitrión, Suiza. Como decíamos hace un momento, es la primera vez en más de 35 años que los premios Ig Nobel dejan Estados Unidos. Pero la mudanza no ha hecho que la gala pierda algunas de sus grandes tradiciones, como que sean los ganadores de los Nobel los que entreguen los Ig Nobel, o que las 1.500 personas del público lanzaran aviones de papel al escenario.
3, 2, 1, launch of the paper, please.
La temática de los Ig Nobel 2026 han sido los fungi, los hongos. Esto, la verdad, es que no tiene ningún motivo científico concreto, más allá de que era una temática divertida. De hecho, se ha estrenado una ópera en honor a los hongos. Además, el trofeo que han recibido los premiados tenía forma de pie humano, del que salían setas y que, como explicaba una de las presentadoras,
is mounted on a slice of blue cheese.
Estaba perfectamente colocado sobre un trozo de queso azul. Pero vayamos a la chicha de la gala, a los premiados que han puesto patas arriba a la ciencia este año.
The Biomechanics Prize.
El premio de biomecánica ha ido para el Reino Unido por haber conseguido la que es hasta ahora la definición más precisa de lo que es un beso. A partir de este momento deberíamos empezar a llamarlos interacciones no agonísticas que implican contacto oral-oral intraespecífico dirigido con cierto movimiento de los labios, partes bucales y sin transferencia de alimento. Yo personalmente no creo que me acuerde.
The Economics Prize.
El premio de economía se ha ido para el equipo que ha conseguido recopilar pruebas suficientes para demostrar que las personas ricas son las más propensas a robar caramelos a los niños y, en general, a tener un comportamiento poco ético. Para los que os habéis declarado poco fans de las cucarachas, el premio de química no os va a gustar. Un equipo indio ha descubierto que la leche de las cucarachas vivíparas es mucho más proteica que la de las vacas. Su discurso ha sido bastante musical. El premio de medicina ha sido póstumo y ha ido para el japonés Takoji Uno, autor de un estudio titulado ¿Cómo sonarse la nariz? Un estudio aerodinámico del acto de sonarse la nariz. Y en él nos enseña cuál es la forma más correcta y segura de acabar con nuestros mocos. El Ig Nobel de Biología ha ido a parar a un equipo que se ha dedicado a pisar serpientes venenosas para estudiar por qué nos deciden morder. El de tecnología ha sido para un canadiense que usa mosquitos para conseguir impresiones 3D más precisas, y el de física para todos los intentos de un equipo de la Universidad de Waterloo de crear un urinario que no salpique la orina. Un sueño para cualquier hombre. Y llegamos al Premio Nobel de la Paz. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, y más cuando es capaz de defenderte. Por eso este premio ha sido para el equipo estadounidense que ha conseguido documentar por qué valoramos tanto a los amigos que son despiadados con las personas que nos caen mal. Y el último premio, el de ciencia del suelo, se ha quedado en el país anfitrión, en Suiza. El estudio ha consistido en enterrar 1,000 calzoncillos idénticos en más de 25 países distintos y desenterrarlos 2 meses después. Todo esto para ver cómo se descomponían y medir la actividad del suelo. Este equipo también ha decidido despedirse cantando, poniendo así el broche final a esta gala que pone patas arriba el mundo de la ciencia. I like it when they're dirty, when they're full of holes, when they're teaming up with earthworms, fungi and moles. Irene, ¿se puede ver la imagen ya de cómo ha sido la gala?
Claro, está completa, publicada en YouTube.
Es que yo quiero ver los aviones de papel.
¿Que sí?
¿Volando?
2 veces creo que lo han hecho en toda la gala.
Luego, me encanta que se haya demostrado científicamente que los ricos tienen actitudes poco éticas.
Añadían también, además de lo de robar caramelos a los niños, pues que tenían más tendencia a adelantar bruscamente, a mentir. Sí, era una lista bastante larga.
Y comprobado científicamente, o sea, no son ninguna tontería los Ig Nobel.
No, lo parece, claro, pero todo no tiene lo son. Respaldo científico.
Sí, ya nadie podrá decir, ya no son especulaciones, los ricos tienen esas tendencias, muy bien.
Una vez, en una de las ediciones, yo creo que el Ig Nobel de la Paz, creo que fue de la Paz, lo ganó el inventor del karaoke.
Es verdad.
Pero además porque tenía una historia, el japonés, que era como que él había regalado felicidad a la gente. Tendríamos que revisar la historia del inventor de karaoke. La hemos contado aquí en el faro karaoke alguna otra vez, pero ganó el Ig Nobel y acabó todo el mundo cantando la canción con el Ig Nobel, que no recuerdo qué canción era.
Y merecidísimo, porque es que es verdad que los karaokes unen a la gente.
Hombre, más felicidad que el de la leche de cucarachas, yo creo que seguro.
No, por lo de enterrar calzoncillos, sí. Para ver cómo se deterioran.
No,
y el pisque no salpica.
Ay, bueno, ese quizás sí que reparte un poco de felicidad.
Paz, yo veo paz en las casas. Totalmente. Yo veo paz.
Yo sabes lo que quiero, un váter que al tirar se cierra la tapa. Ay. Al tirar de la cadena se cierra la tapa. No hay que cerrarla. Para que no tengas que hacer una camiseta a tu compañero de piso que diga, por favor, cierra la tapa.
Sí, totalmente. La verdad que me extraña que no exista, con la de conflictos que genera un váter.
Si lo inventa alguien, por favor, que tenemos el copyright.
Sí, totalmente.
Queda grabado.
Copyright en Faro.
Queda aquí, en directo.
Bueno, venga, así nos despedimos. Que paséis un buen fin de semana. El lunes, Faro Mascotas.
Qué bien.
La verdad que antes habéis dado un montón de temas, o sea que la verdad que promete el programa del lunes, sí, sí.
681-01-6731.
Un abrazo.
Adiós. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. She just smiled.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
El Faro y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
Para conocer bien a alguien, hay que empezar por el principio.
Los primeros recuerdos que tengo de haber cocinado yo personalmente, muy pequeñito, eran el típico bizcocho este de yogur, de limón. Y ya ahí empecé a notar que había algo mágico en la cocina, ¿no? O sea, que sobre todo en mis primeras semanas en la escuela de hostelería volví a sentir un poco lo mismo, ¿no? Y eso es lo que me atrapó, ¿no?, del mundo de la cocina.
Descubre la vida de Dani García en Por el Principio, con Ángeles Oliva. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Con la publicación de Extramuros en diciembre de 1978, Jesús Fernández Santos obtiene el Premio Nacional de Literatura. Extramuros es una novela extraordinaria, dura, erótica, intensa, profunda, y leerla es una gran experiencia.
Extramuros, la luna se detuvo. Más allá del camino real, quedó inmóvil sobre la ciudad, encima de sus torres y murallas, dominando los prados empinados donde cada semana se alzaban las fugaces tiendas del mercado.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
Para conocer bien a alguien, hay que empezar por el principio.
Decía, niña, tú sé muy lista, pero que no te lo noten los hombres, porque a ellos les gustan tontas. Y yo pues tenía que poner cara de tonta, porque yo me consideraba lista. Pero esa idea de que a los hombres les gustan tontas, pues, ha sido un poquito también una forma de ver la vida, ¿no? De ver la vida, de decir, yo que voy a disimular si soy lista. Lo que me voy a buscar es a un listo, no a un tonto.
Descubre la vida de Cristina Almeida en Por el Principio, con Ángeles Oliva. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
La economía mundial, las conversaciones con millas o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena SER.
Son las 4 o las 3 en Canarias. Javier Milei asegura que Europa está en declive y vuelve a hacer referencias, esta vez muy explícitas, a la crisis migratoria en España. Sara Aranda, buenos días.
Asegura el presidente argentino que Europa se enfrenta a la migración descontrolada, a la violencia que ella conlleva y a problemas de seguridad nacional. Mario Moya, buenos días.
Buenos días. Javier Milei la ha vuelto a tomar con Europa y en especial con España. Lo ha hecho en un discurso en la cadena nacional donde ha dicho que Argentina
no está afectada por la inmigración descontrolada, la violencia que ella conlleva y los problemas de seguridad nacional que hoy acechan a Europa.
Unas horas antes aseguraba que una izquierda radical se ha hecho con el control de Europa y usaba la crisis migratoria en Ceuta para atacar al gobierno español.
España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro.
La situación en Ceuta ha servido también al presidente estadounidense Donald Trump para atacar al ejecutivo de Sánchez. En una entrevista en GB News ha calificado como muy triste lo ocurrido en Ceuta.
What's happening there is very sad to watch.
Y no ha podido evitar insistir en el gasto militar y en que España no paga lo que debería.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado la denuncia presentada contra el juez Peinado por plantear dudas sobre una posible implicación de los escoltas de Begoña Gómez en una eventual fuga. El órgano concluye que dichas manifestaciones no constituyen una falta disciplinaria por desatención ni por desconsideración. Pedro Jiménez.
La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, consideraba que había materia para sancionar a Peinado y envió el caso al Tribunal de Justicia de Madrid. Sin embargo, el alto tribunal madrileño considera que afirmar que los escoltas de Begoña Gómez podían ayudarla a fugarse es una expresión poco delicada, sí, pero que más allá de lo acertado o no del razonamiento no tiene encaje disciplinario. El caso Begoña Gómez va camino de juicio después de la polémica instrucción de Peinado. La asesora de Gómez, Cristina Álvarez, ha presentado escrito de defensa en el que pide la libre absolución y que se condene en costas a la acusación popular. Dice que ella solo colaboró en tareas administrativas para la cátedra por la relación de amistad que le unía con Begoña Gómez.
Volkswagen ajusta su plantilla y anuncia 50.000 despidos de sus plantas de todo el mundo. Señalan que esto permitirá mejorar la eficiencia y competitividad para garantizar el futuro de la empresa. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
Contra todo pronóstico, el Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado de forma unánime el plan de recortes del Consejo de Administración. Entre las medidas se contempla la reducción de 50.000 empleos en todo el mundo, incluyendo puestos de directivos. El mayor fabricante de automóviles de Europa asegura que la aplicación de este plan es absolutamente necesaria para ser más eficiente y garantizar su futuro. Se centrará en los modelos más atractivos y reducirá su oferta. La automovilística admite que tiene una sobrecapacidad de producción de 500.000 vehículos en Europa y que actualmente no se puede garantizar un uso competitivo de 4 de sus fábricas en Alemania más allá de 2034. A menos que se reduzcan drásticamente sus costes. De momento, tampoco ha trascendido el futuro de SEAT ni de la fábrica de Martorell, tras las informaciones de los medios alemanes de que el grupo suprimirá la marca SEAT para centrarse en los modelos Cupra.
Y en el Abierto de Estados Unidos de tenis acaba de perder Paula Badosa en 2 sets contra Coco Gauff y a esta hora ya juega su partido Jessica Bouzas contra la favorita, la tenista kazaja Rebaquina. Es todo por el momento. Empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Volvemos en una hora con más información.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
4:04, 3:04 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de Radio Barcelona. Edgarita Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí, como siempre, como estas noches. A ver, lo acaba de contar ahora Sara Aranda, nuestros compañeros de los servicios informativos. Hoy también tenemos tenis, hay ahora mismo una española, Jessica Bouzas, que se está enfrentando nada más y nada menos, tenis del US Open, se está enfrentando nada más y nada menos que a la gran favorita, número 2, al menos en el cuadro de este torneo, la originariamente rusa, pero nacionalizada kazaja.
Kazaja.
Y sí, sí. Pongo el acento porque es que, Edgar, ya hay mucha gente que me ha dicho, yo solo sigo el tenis con Edgarita.
Sí, 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 mucha gente. Parece, además, me para por la calle la gente y se me pone a hablar de tenis un rato y todo.
Ya.
Ya les
he dicho que sí, que de momento va perdiendo Jessica Bouzas por 2-0.
Sí, bueno, es que esto...
Mira si se detiene. Mira. A ver. Han dicho que sería la kazaja la más potente. Pues no, porque está Sabalenka por ahí también.
Sí, no.
Sabalenka no cuenta.
Pero es una de las favoritas. Otra también, la número 4 en el cuadro, Coco. Sí. Que he visto, por cierto,
Coco Gauff.
Que he visto por ahí un titular de la agencia EFE. No he tenido oportunidad de ver, porque claro, estamos a otras cosas. Durante la madrugada, el partido contra Paula Badosa ha ganado la norteamericana 6-4, 7-6. Eso quiere decir que a tenor del marcador parece que haya sido ajustado, porque me ha sorprendido mucho un titular de la crónica de ese partido de la agencia EFE que ponía, textual, que la americana despacha a Badosa. Hombre, despacha, eso sí hubiera sido un 6-1, pues 6-0, pero claro,
han perdido la oportunidad de poner le ha ganado sin romperse el coco o algo así, como hace, eso lo hace mucho.
No, pero eso lo hace más la prensa deportiva, sí. La agencia EFE, de momento, que yo sepa, ni en las lindes deportivas creo que ha llegado a eso. Digo que ha ajustado el marcador porque 6-4 y el segundo y definitivo set en el tiebreak, un tiebreak que además se ha resuelto con un 7-5.
económico, es decir, lo más ajustado posible. Hombre, tanto como despacha, que parece que sea de una forma displicente, ¿no? Venga, venga, la española esta, me la quito de en medio. Parece que no ha sido exactamente así. Oye, y que también estamos pendientes en el cuadro masculino ahora mismo de, no un español, pero en el camino hacia este gran slam, en el regreso de Carlos Alcaraz, ahora mismo el ogro es Zverev, que
sí,
claro, está jugando
y
en condición. Bueno, no, están ahí, bueno, no sé, ahora mismo
sí,
no
de momento
sé,
va ganando,
3-2, ¿no? 3-2,
sí, no, va perdiendo 4-3,
ah, bueno,
pero sí que es verdad que tiene el servicio ahora.
Sí, o sea, claro, de momento nos han roto el servicio, creo, primer set, todo esto está por empezar. No es programa deportivo, no hemos cambiado
si
la programación.
Si amanece en el tenis.
Si amanece... bueno... A ver, ¿cómo era el...?
Punto ser
y partido.
Y partido, ¿no?
Sí, era sí, el podcast aquí de Córcoles que teníamos. No, pero...
Un titulazo, ¿eh?
Estamos pendientes de lo que ocurre aquí como cada madrugada. Pero, oye, que es viernes. Y
el
eso,
cuerpo lo sabe.
Sí, el cuerpo lo sabe, sobre todo el de Edgarita. No, pero y los oyentes del Si Amanece saben que tradicionalmente, según lo que... han ido marcando los pulsos de estas últimas temporadas. Aquí hablamos de ficción, de cine, de series, que estos últimos años lo hemos estado haciendo con Mikel Lejarza, al que desde aquí le agradecemos los servicios prestados. No, esto suena a cuando, pero que no ha sido así, cuando una empresa también te despacha, como decía la agencia EFE, a alguno de los empleados, a alguno de los directivos, y dice, agradecemos los servicios prestados, tal, y si no ponen nada de que lo han recolocado, le han dado una patada hacia arriba, o donde... se va con todos los honores, es porque...
Lo han fulminado.
A
nosotros nos gusta poner de mutuo acuerdo.
De mutuo acuerdo también. Es sí, como cuando te dice el jefe, tú aquí siempre tendrás las puertas abiertas. Digo, vale, pues déjame entrar. Ahora quiero entrar. No las tendré siempre, pues ahora mismo.
Pero, presidente Florentino, de mutuo acuerdo creo que pusieron también en algún comunicado en el que hablaban de cómo se arrearon.
Por ejemplo, Xabi Alonso.
Sí, eso sí.
Y lo después... decidimos entre Florentino y Pérez.
Y después es que casi se les desliza lo del mutuo acuerdo también cuando hablaban de cómo se resolvió aquello de la disputa a bastonazos, a palazos de golf entre un jugador y otro.
Ah, sí, y esas cosas, ¿no? Y entre Valverde y Chomel.
Estaban
sí,
de acuerdo en sí, ponerse el morro
sí,
fino.
Sí, de mutuo acuerdo. Sí. Son cosillas de chavales.
Les tuvieron que aplicar puntos de sutura de mutuo acuerdo.
De sí, mutuo acuerdo. De mutuo,
sí, tres sí, para ti, cuatro para ti.
Exactamente. Bueno, digo que ahora en serio, que siempre echaremos de menos. Y él sí que tiene aquí el micrófono y las puertas abiertas. De hecho, no le hemos recogido el micro ni nada, ni los trazos a Mikel Lejarza, porque imagínate que algún día pudiéramos hacer el duet entre Mikel Lejarza y os voy a presentar a Valentina Morillo. Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Mira, aquí gracias. Edgarita está a la parda, después igual se va sumando mucha más gente, porque David Muñoz también está en Barcelona. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y cuando está David Muñoz, pues aquí puede aparecer cualquiera. Bueno, Valentina Morillo, con la que ya tuvimos oportunidad, ¿tú te acuerdas cuántos años hace de eso? Cuando siempre bromeamos ahí, Edgar y yo, de la cantidad de gente que hemos tenido en la cantera, en la Masía, de la ventana del verano.
Y que me han adelantado a mí por la derecha todos.
Bueno, tú también.
Sí, todos me han pegado una fundida de tremenda.
Bueno, porque tú te estás especializando ahora en lo del tenis.
Bueno, habrá sido por la izquierda, porque esto es la ser, ¿eh?
La verdad.
No, pero porque tú cada día, a ver, te han adelantado porque tú quieres, porque...
Me enredo con cosas.
Claro, es que maestro de todo aprendiz de nada, dice el dicho. Y claro, tú cuando no quieres ser meteorólogo, quieres ser boxeador, y cuando no...
Es verdad.
Claro, y ahora seguro escuchas a Valentina Morillo y dices, pues yo creo que me voy a especializar en esto del análisis de la ficción y del audiovisual. Pues seguro. Bueno, pero ¿tú te acuerdas, Valentina, de los años cuando publicasteis el del sofá a la cocina? ¿Cuántos lleváis? ¿Uno, dos? El que tuvo un gran éxito, un éxito arrollador, y que te tuvimos en la ventana y te fichamos para hablar de series. Os fichamos a ti y, sí, y a tu chico para hablar de series así como si estuvierais en casa, en del sofá a la cocina.
Pues eso es la historia de mi vida, ¿eh?
La mía también.
También.
Me hice un libro.
¿Cuánto tiempo hace sí, eso, pero, Valentina?
Yo tampoco me acuerdo muy bien. Hicimos el del sofá a la cocina, pero cuando estuvimos contigo fue por el de la comida de Friends.
De la comida
fue
de Friends.
El segundo que hicimos, sí, que fue el que tuvo así como éxito.
El que lo petó.
Llegué a la ventana. Sí.
Hombre, sí, claro, imagínate. Todo contribuyó y de ahí entonces
yo diría Te voy a decir, creo que eso fue el año en que coincidió cuando hicimos nosotros, fue un libro de estos autofinanciado con crowdfunding.
Sí.
Y cuando nosotros sacamos la campaña, justo Netflix anunció que había adquirido los derechos de Friends.
Hombre,
que nos vino a nosotros súper bien. Eso fue en 2015.
Sí, coincide desde luego. Hombre, es que se alinearon los astros en ese momento, ¿verdad?
Cuando dices, sí.
todo coincide. Bueno, a ver, a Valentina Morillo la habíamos presentado, os habíamos adelantado cuando esta semana decíamos, bueno, empezamos un nuevo curso, siempre nos piden la presentación cuando tenemos una nueva temporada por delante. Novedades, decíamos. Bueno, pues estará Valentina con nosotros hablando de ficción, hablando con vosotros. 900-100-800, el teléfono del directo del programa, que como siempre está abierto y que ahora os cuento, bueno, más o menos, os pongo el titular ahí encima de la mesa. La última serie que hayáis visto, sea nueva, sea de esas de Curro Jiménez que ve La Parda últimamente, porque... No, esto no te rías, Valentina, es así, porque La Parda se va...
Sí.
Se va enganchando, porque iba a decir
sí, algo. Engancho, sí,
se va enganchando.
Me pongo Vin TV, Vin Televisión y cojo, claro. Hay series retro, me cojo Norte y Sur.
Yo lo he hecho, ¿eh?
Y no solo eso, con las plataformas antiguas también, o sea, también. Modernas también cojo series y las revisito, como dicen los cursos.
A mí me parece eso genial, porque estamos ahora que cada vez hay más plataformas y hay más series, todos los días se estrena algo, no tenemos tiempo de verlo todo. Y es verdad que tenemos mucha suerte porque hay mucha oferta, pero no hay que ver solo lo nuevo, solo descubrir las series antiguas que no hemos visto, genial, pero lo que más me gusta a mí es volver a ver series que ya he visto,
pues, de esas
que
eso,
un montón de temporadas y un montón de episodios, que me quedo ahí
viendo. Ojalá,
que gente que me cae bien y le tengo confianza.
Oye, pero ojalá tuviéramos tiempo para todo eso, ¿no? Porque cuando uno dice, vaya, como ahora emulaba muy bien a los cursis y a los modelos aquí La Parda, voy a revisitar tal serie. Y dices, 12 temporadas a razón de 25 capítulos cada una, de una
ahora,
hora.
Ahora te contaré yo.
¿Qué? Cuéntame. ¿Qué?
Me dio por volver a ver Prison Break.
¡Hombre! Pero y llegaste, imagino, hasta la tercera y después ya...
No, quise llegar hasta el final.
Pero hombre, no te castigues así de esa manera.
Hasta la tercera dijo, pues oye, bien. Lo recordaba bien, incluso mejor de lo que recordaba. Pero es que la cuarta... Ya no hay por dónde cogerla.
Claro,
pero es que los dos últimos episodios, aquellos que hicieron de relleno, es que son asquerosos.
Pero y aún así, tú te esforzaste.
No, y yo dije, ya que hemos llegado hasta aquí, venga, hay que verlo.
Y mira que es una serie que fue pionera, pero tiene fallicos. O sea, que dices... Tiene algunas cosas que ya en las buenas temporadas de Prison Break, ahí, por ejemplo, no se puede entrar ahí, es imposible, y de repente coge y mueve el pomo de la puerta y entra ahí.
Bueno, pero eso se ve como con cierto cariñito, ¿no?
Sí, porque, bueno, está... Sí. Claro. Yo estoy un poco así en el rollo de La Parda, porque esto va a sonar un poco raro, pero es que he encontrado un disco duro de hace un montón de años...
Sí.
Cuando aún no había plataformas.
Cuando había emules.
Más o menos.
Por la inquietud intelectual, compartíamos conocimiento audiovisual a través de otras vías.
Cargaba Blancanieves y a lo mejor era otra cosa la película, pues esos tiempos, ¿vale?
¿Y qué tenías ahí?
Pues, y estoy viendo con ese disco duro, es verdad que me faltan algunos capítulos, porque ya sabes que eso se descargaba como quería,
y la calidad debe ser regulera, ¿no? También.
Se ve esto, pero...
¿Está sincronizada la imagen con la...?
No, sí, sí,
el audio, ¿no?
Y está en audio español de...
¡Qué rabia daba eso!
En castellano de España.
Y los subtítulos esos de cuando no había ni inteligencia artificial, que se traducían a la buena de Dios, iban a su rollo.
O los famosos screeners, aquellos que la gente tosía en el cine.
Totalmente. Y las palomitas.
Se levantaba alguien.
Las palomitas, es verdad.
Lo que hemos tenido... Nosotros no hemos pirateado nunca jamás en la vida.
No, a mí me lo han contado, ¿eh?
No, nosotros hemos tenido que verlo para... estar al corriente de lo que se negociaba.
Pues yo sí pirateaba, ellos sí.
Sí, tú sí.
Bueno, a lo que iba, que he empezado a ver aquellos maravillosos años.
Sí.
Una serie, y la otra que tengo ahí, aparte que tenía Juego de Tronos, aquellos maravillosos años.
Es Dallas.
Y En inglés es The Youngs, El Jovas en catalán.
Ah, sí.
Era una serie de unos británicos, creo que eran británicos así como punkies
y todo eso. Pero muy punkies, que compartían pisos, sí, pero esto sí. Es de los... madre mía, originalmente, si yo recuerdo que iba a la uni, esto sería... originalmente, en el 85-86, emitían eso en TV3.
En TV3.
Y había venido previamente de no sé si de la BBC, pero creo que sí, de una productora británica.
Este lo estoy viendo subtitulado al castellano, o sea, en inglés subtitulado al castellano.
Vale. Oye, aquellos maravillosos años, recuerdo que cuando quizá fue
Marilyn Manson.
La temporada pasada, no voy a hablar de esa anécdota, que ya lo preguntaron muchas veces aquí, en lo de las preguntas y respuestas, que alguien sí que se interesó. Oye, la de aquellos maravillosos años, mira, por ahí de fondo, la magia de la radio y la habilidad también de Pablo González. Está sonando esta versión de Joe Cocker, que era la música de la entrada de la careta de la serie. Preguntarnos, oye, teniendo tantas plataformas, estando a nuestro alcance prácticamente todo el catálogo de... ¿Por qué hay series como esta o la de Ally McBeal que no están disponibles? ¿Os acordáis de lo que nos dijo Mikel?
Sí, que precisamente era por eso, por el derecho de que tenía tantas canciones.
Claro.
Que no tenía los derechos de la música de todo.
Sí, de hecho hay películas como Dirty Dancing que han tardado pero un montonazo en estar en plataformas de estas, pese a ser súper baratas cuando se hicieron en el momento, que costaron 4 duros, pero claro, tiene tantos royalties ahí de canciones.
Ya, pero imagínate, aunque sea un musical, son 90 minutos, una película, es más o menos controlable. Ahora, alguien tiene, Valentina, ¿tú recuerdas cuántos capítulos podría ser lo de aquellos maravillosos años? Igual nos sorprende, que son series.
No son tantos.
Igual no son tantos, ¿no? No son tantos.
Ya. No, estas no. Son de esas series que... Bueno, aquellos maravillosos años yo no llegué a verla en directo, pero hay series...
¿Quieres que te pase el disco duro, Edgar?
Me faltan algunos, pero sí, lo tengo.
Son las series antiguas, aparte como era la época aquella en que las ponían por la tele, te ponían cualquier episodio, no las ibas siguiendo, a veces tú tenías la idea de que la habías visto durante años y que tenían un montón de episodios. Y luego cuando alguna vez las has buscado por curiosidad o por nostalgia,